Frankfurt.
Veintiuna horas GMT aquí en París, las 10, en Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, viernes 24 de enero, titulares. La ONU denuncia el uso de métodos de guerra de Israel en Jenin, en el norte de Cisjordania. Cese el fuego, entre tanto, en Gaza. Hamás divulga los nombres de las cuatro próximas rehenes en su poder en ser liberadas este sábado. Rusia, Ucrania, el presidente Vladimir Putin dispuesto a discutir con Donald Trump sobre la guerra. El primer ministro húngaro Orbán a descarrilar las sanciones europeas contra Moscú. Aquí en Francia, el ministro del Interior, Rotayo, ordena a los prefectos endurecer la vía administrativa de la política migratoria. Son 400.000 desplazados en enero por combates en curso que implican a esta hora los cascos azules de la ONU en el este de la República Democrática del Congo contra la guerrilla del M23. Reporteros sin Fronteras será en el enfoque, denuncia el régimen bielorruso de Lukashenko, que aspira a un séptimo mandato en una próxima presidencial, lo denuncia ante la CPI. Última edición Américas, este adelanto, la ONU recuerda a Donald Trump que el derecho de asilo es reconocido a nivel universal. Junto con Ana Vidal, a Mael Guillot, en controles al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias.
RFI.
We are deeply concerned by the use of unlawful lethal force in Jenin in the occupied West Bank. The deadly Israeli operations in recent days raise serious
concerns. Un portavoz de la ONU de Derechos Humanos, Samin Al-Jetan, denunciaba hoy el uso por Israel de métodos de guerra, el uso ilegal de la fuerza letal en Jenin, en el norte de Cisjordania, donde por cuarto día consecutivo el ejército israelí llevaba a cabo una operación militar de envergadura contra el campo de refugiados palestinos en la periferia de esa ciudad del norte de Cisjordania, donde operan movimientos como Hamás, el Yihad Islámico y otras entidades armadas palestinas. Con aviones, bulldozers y vehículos blindados eran utilizados en esta operación bautizada Muro de Fuego, lanzada apenas dos días después del cese el fuego acordado en Gaza con el movimiento Hamás. Se censan en cuatro días 12 muertos, 40 heridos, en su mayoría desarmados, según la ONU, además de centenares de desplazados. Milita en esa zona, en las juventudes de Fatah, la organización del presidente palestino Mahmoud Abbas Abu Mazen. Este es el testimonio de Saif Akel.
This is actually very concerning and very worrying. Today they exploded like many houses.
Hoy bombardearon, demolieron y quemaron varias casas y están pidiendo a la gente abandonar la zona. Estamos siendo testigos de una masacre porque están forzando a las personas a irse, y en Cisjordania podemos anticipar que Israel busca tener una ganancia política demoliendo el campamento de refugiados de Jenin. Básicamente toda la vida está paralizada en Palestina, en Cisjordania y principalmente en Jenin.
With the main focus in Jenin.
En Gaza, entre tanto, cese el fuego desde el 15 de enero. La ONU advierte que no dispone de recursos para mantener a largo plazo los flujos de ayuda humanitaria necesarios. Lo que tiene como disponible se sitúa en el 4% de lo requerido. A esta emisora llegaba el testimonio esta tarde de la coordinadora de urgencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Pascal Quassard.
Es muy desolador, es muy desesperante. La destrucción es total, es brutal. La calle es irreconocible. No sabía dónde estaba. Los árboles están quemados. Es imposible ubicarse del tamaño de la destrucción.
A todo esto, según lo acordado entre las partes, cuatro rehenes en poder de Hamás desde octubre de 2023, cuatro uniformadas del ejército israelí. Un segundo intercambio debería producirse en el marco de cese el fuego en vigor desde el día 19. Los rehenes de Hamás por los presos palestinos en cárceles israelíes. Corresponsal RFI Israel, Daniel Blumenthal.
Hamás se comprometió a entregar ya hoy los nombres de las cuatro y a proporcionar mañana sábado información sobre el estado de los 26 secuestrados que está previsto que sean liberados en la primera fase. Israel estima que de esas 26 personas, 8 no están vivas. Los familiares de los secuestrados no incluidos en esta etapa del intercambio bloqueaban esta tarde la ruta Ayalón de acceso a Tel Aviv, exigiendo al gobierno que comience ya las negociaciones por las restantes etapas del acuerdo para lograr la liberación de todos. Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, amenaza con abandonar la coalición junto a su partido, Sionismo Religioso, y derribar al gobierno si el primer ministro Netanyahu no reanuda la guerra al término de esta primera fase de 6 semanas de tregua e intercambio de prisioneros.
El partido Mafdal de Smotrich se opone a la tregua, aspira a recolonizar el enclave de Gaza. Dani Blumenthal, Tel Aviv, RFI. En Moscú, el presidente Vladimir Putin declaró este viernes estar dispuesto a unas negociaciones sobre el conflicto en Ucrania con su homólogo estadounidense, al que calificó de inteligente y pragmático, si bien ni Moscú ni Washington han adelantado o esbozado algún calendario o agenda de discusiones. Por su parte, desde Kiev, el jefe de la administración presidencial ucraniana afirmó que su país se opone a cualquier discusión de paz entre esos dos dirigentes si Ucrania y Europa no están asociadas, llamadas a implicarse en ellas. Del lado europeo, 15 rondas de sanciones contra Rusia ha impuesto la Unión Europea desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero 22 y deben ser renovadas de manera unánime antes de finales de enero. Pero el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, esgrime de nuevo la amenaza de bloquear la iniciativa, informa Mauricio Latorre.
Viktor Orbán no ha dejado de reprobar esas sanciones a raíz de las dificultades económicas que atraviesa Hungría y, como su homólogo eslovaco Robert Fico, denuncia que Ucrania ha cortado este mes el suministro de gas ruso que transitaba hacia Europa por su territorio al expirar el contrato de 2019. Es inadmisible que los húngaros suframos las consecuencias económicas de las sanciones que sirven a los ucranianos, denunció hoy el primer ministro húngaro. Orbán evaluó en 20.000 millones de euros las pérdidas de su país y pidió a la Unión Europea que intervenga para que Ucrania restablezca el tránsito de gas ruso y no detenga el petróleo de ese mismo país.
Del resto de la actualidad europea, en Belgrado, Serbia. Miles de personas, alumnos y estudiantes sobre todo desfilaban en la capital serbia en homenaje a los 15 muertos del accidente de la estación de Novi Sad, apenas restaurada en noviembre, una consecuencia de la corrupción, denuncian, llamando por primera vez a una huelga general contra el gobierno de Aleksandar Vučić, que acusa a agentes del extranjero de manipular esas protestas. La isla de Irlanda, cortada del mundo este viernes al paso de la tormenta Eowyn y de sus vientos huracanados con ráfagas inéditas superiores a los 180 kilómetros hora, que dejaban casi 1 millón de hogares sin suministro eléctrico, la mitad con problemas de suministro en aguas. Una tormenta histórica a juicio del primer ministro irlandés Michael Martin. En asuntos migratorios europeos, aquí en Francia, el Ministerio del Interior empieza a declinar e implementar su política contra la inmigración. Como adelantaba ayer el favorito de las encuestas en Alemania, el conservador Friedrich Merz, para las legislativas alemanas de febrero. El líder de la CDU quiere un cambio fundamental, dijo ayer, en del derecho de asilo. Escala en Berlín. Sergio Correa.
El tema de qué hacer con los inmigrantes o los solicitantes de asilo se ha transformado en el tema central de la campaña. El más probable próximo canciller, el conservador demócrata cristiano Friedrich Merz, ya tiene un plan. No voy a aceptar más esta situación en Alemania. En mi gobierno habrá cambios fundamentales en el derecho de asilo, de inmigración y de residencia. Vamos a terminar con esta situación. Merz anunció que, de ser elegido canciller, ejecutará un par de medidas a la Trump: control permanente de las fronteras, prohibición de la entrada a personas sin documentos y expulsión inmediata de todos los refugiados a los que les haya sido negados el asilo, medidas que algunos cuestionan si son legalmente defendibles.
Sergio Correa, RFI en Berlín. Aquí en Francia se acaba la regularización por doquier y por montones, declara el férreo ministro del Interior Bruno Retailleau al anunciar nuevas consignas a las prefecturas en materia migratoria que ya suscitan cierto revuelo. La inmigración no es una oportunidad, considera el ministro, que también prevé divulgar una nueva circular prefectoral sobre esas las naturalizaciones. En redacción, precisiones, Paula Estañol.
L'objectif, je le dis, pour répondre à l'aspiration des Français, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration, notamment.
El objetivo es disminuir la inmigración, en particular la ilegal, y de no regularizar de manera sistemática, explicó el ministro del Interior, Bruno Retailleau, acerca de la nueva circular sobre las regularizaciones. Desde 2012, el texto prefectoral en vigor permitía regularizar unas 30.000 personas al año por motivo familiar, económico o, en escasas ocasiones, por razones de estudios. En el nuevo dispositivo, la duración recomendada para regularizar a un trabajador indocumentado se eleva a 7 años de presencia en territorio francés, en vez de 5 anteriormente, incluso 3 en determinados casos, lo que ha propiciado la inmediata preocupación del gremio hostelero.
La CPI no nos da miedo. En un estadio de Kabul repleto ante miles de seguidores, el viceministro del Interior del régimen talibán afgano condenaba hoy con firmeza, rechazaba esas acusaciones de la CPI Internacional de La Haya, cuyo fiscal general Karim Khan anunciaba que pide órdenes de detención contra el jefe supremo de los talibanes, el titular de justicia por persecución del género femenino en su país, un crimen contra la humanidad, informa Asbel López.
Las autoridades talibanes afganas dijeron este viernes que las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, contra sus dirigentes, carecen de base legal, muestran un doble rasero y están motivadas políticamente. En un comunicado en la red social X, el Ministerio Afgano de Exteriores expresó que la Corte no debería intentar imponer una interpretación específica de los derechos humanos, ignorando los valores religiosos y nacionales de los pueblos del resto del mundo. El viceministro del Interior, Mohamed Nabi Omari, expresó también que, si fueran justos, la Corte habría llevado a Estados Unidos al banquillo de los acusados por su injerencia en las guerras y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por haber matado a decenas de miles de palestinos inocentes.
Más de 400.000 personas desplazadas por las violencias en el este de la República Democrática del Congo, RDC. Esta tarde, Estados Unidos, Reino Unido, Francia piden a sus compatriotas que abandonen la capital regional, Goma, donde están combatiendo los cascos azules contra esa guerrilla M23. Precisiones, Manu Terradillos.
The displacement figures have now surged to more than 400,000 people.
Más de 400.000 desplazados en enero, el doble que la semana pasada, alertó hoy un portavoz de la agencia ACNUR acerca de la situación en las provincias de Sur y Norte Kivu, que ya albergan a más de 4 millones de desplazados. Con el apoyo de 4.000 soldados ruandeses, la guerrilla del M23 estrecha cada vez más el cerco en torno a la ciudad de Goma, la capital provincial con 1 millón de habitantes, situada en el corazón de las riquezas y de los conflictos que devastan el este de la República Democrática del Congo desde hace más de 3 décadas. El M23 ya tomó el control de Goma a finales de 2012, antes de ser desalojado entonces por el ejército congoleño con el apoyo del contingente de la MONUSCO y gracias a la presión diplomática internacional.